La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Clausura de una cumbre histórica de la OTAN en Madrid en plena guerra en Ucrania. Rusia definida por la Alianza Atlántica como principal amenaza para el bloque. Deja zarpar un primer navío ruso a través del Mar Negro con 7.000 toneladas de cereales ucranianas. Aquí en Francia, contexto post-legislativas, la nueva izquierda se apodera de la estratégica Comisión de Finanzas en la Asamblea Nacional. Asia, marcando terreno, el líder chino Xi Jinping se desplaza a Hong Kong. En Israel, autodisolución de la Knesset, nuevas elecciones en noviembre en el Estado hebreo. En adelanto de la última edición Américas, Estados Unidos, una de cal y otra de arena. La Corte Suprema entierra un decreto migratorio de Donald Trump y limita a la vez los poderes federales en materia de emisiones de gas carbónico. En controles, Remy Vivian, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Almost 16 million people in Ukraine today need humanitarian assistance, water.
La coordinadora humanitaria de la ONU en Ucrania advertía hoy que 16 millones de personas necesitan en ese país ayuda humanitaria, que hay otros 6 millones de desplazados internos a causa de la invasión y de la guerra desencadenada en Ucrania por Rusia en febrero pasado. El asunto principal tratado en la cumbre de la OTAN en Madrid, cumbre histórica donde al cierre Joe Biden aseguraba que Estados Unidos apoyará a Ucrania el tiempo que haga falta. Por su parte, su homólogo francés se expresaba en estos términos, Emmanuel Macron.
Europa no vive en paz desde febrero a causa de Rusia y su opción por la guerra. Primera constatación de la que se hace eco el nuevo concepto estratégico. En 2019 pedí fuertemente, a veces saliéndome del camino establecido, que las cosas cambiaran, porque era necesario que la alianza condujera a una reflexión estratégica y profunda sobre su misión.
La OTAN no está en guerra, Rusia es la única responsable, concluía, zanjaba en Madrid el presidente francés al cierre de esa cumbre recapitulativo sobre esa reunión histórica de la Alianza Atlántica. Esther Herrera, RFI.
Lejos de palabras poco concretas habituales en estos encuentros, la OTAN ha decidido marcar músculo frente a Rusia, declarando que es la amenaza más inmediata a su seguridad. Ha anunciado un refuerzo nunca visto desde la Guerra Fría en todo el este de la Alianza. También se prepara para recibir a dos nuevos miembros, a Finlandia y Suecia, ampliando a más de 1.000 kilómetros la frontera con Rusia. Asimismo, se ha dado un apoyo inequívoco a Ucrania, algo inusual para un país que ni siquiera es miembro de la organización. Washington, con esta cumbre, refuerza el papel de paraguas de Europa, al igual que lo fue durante la Guerra Fría. Lejos de la autonomía que ha buscado la región en los últimos años, pero la guerra en Ucrania ha demostrado que el mundo no es el mismo desde febrero, y una muestra más que la historia y los enemigos siempre pueden volver.
Enviada especial a Madrid, Esther Herrera, en Moscú, entre tanto recibiendo a su homólogo de Bielorrusia. El canciller ruso reaccionaba en estos términos tras terminar la cumbre de la OTAN en Madrid, en un contexto diplomático en crisis sin precedentes, además retomando palabras de Winston Churchill. Sergei Una cortina de hierro se abate de nuevo entre Rusia y Occidente, advertía el canciller ruso, advirtiendo a la vez a los países occidentales que no se pillen los dedos en este periodo. Rusia prefería hoy retirarse de un islote estratégico situado en el Mar Negro, la isla de los serpientes, frente a la desembocadura del Danubio, bajo escolta de su flota. Además, hacía zarpar desde el puerto ucraniano ocupado de Berdyansk un primer navío cargado con 7.000 toneladas de cereales en un acuciante contexto por el temor a una crisis alimentaria mundial si faltara todo el grano que producen Ucrania y Rusia, que figuran en el quinteto de primeros productores y exportadores mundiales de cereales. Este apunte de Mauricio Latorre.
Ucrania acusa desde hace semanas a Rusia de robar sus cosechas de cereales en las regiones ocupadas de Jersón y de Zaporilla para venderlas ilegalmente en los mercados internacionales o a países amigos, según fuentes prorrusas de las dos regiones conquistadas. El puerto de Berdyansk, en el mar cerrado de Azov, fue tomado por el ejército ruso en cuanto empezó la invasión, y desde entonces las administraciones autoproclamadas han anunciado la nacionalización de todas las infraestructuras y mercancías mercancías pertenecientes a Ucrania y la compra de las cosechas locales. Hasta 1,5 millones de toneladas podrían ser exportadas por la misma vía de los más de 20 millones de toneladas todavía almacenadas en Ucrania.
El conflicto cumple 127 días, dos flecos más. Los diputados rusos en la Duma, Moscú, votan una ley que facilitará la prohibición de medios extranjeros. Y a nivel energético, en el primer motor económico de la Unión Europea, Alemania, el principal grupo importador de gas, atraviesa grandes dificultades y arranca hoy negociaciones con el gobierno de Olaf Scholz para obtener un rescate, ya bien sea con garantías públicas de préstamos, créditos de la banca pública o toma de participación estatal. Aida Palau.
Uniper es el mayor importador de gas de Alemania, uno de los más importantes del mercado europeo, y solo recibe hoy el 40% de los volúmenes de gas prometidos por contrato y debe garantizar el suministro de sus clientes, procurándose otras cantidades de sustitución a precios netamente más elevados que de costumbre. Un plan de rescate del gobierno para el grupo energético se inscribiría en el programa federal de préstamos y garantías públicos superior a los 100.000 millones de euros, lanzado en abril para ayudar a las empresas alemanas impactadas por la guerra en Ucrania.
Aquí en Francia y en Europa, la OMS contempla niveles elevados de COVID-19 en la última variante BA5 del Omicron en este verano boreal europeo. Es el caso de Francia, donde el Consejo Científico que asesora la presidencia estimó que el punto culminante de esta séptima ola epidémica podría situarse a finales de julio. Aquí en París, un día después de la sentencia final en el juicio contra otros 14 coacusados por los atentados del 13 de noviembre de 2015, con 130 muertos al final, los abogados de Salah Abdeslam, único sobreviviente de aquel comando yihadista, condenado a una pena irreductible de perpetuidad de más de 30 años, estimaban hoy que esa sentencia no parece conforme con la justicia. Martin Vett es uno de sus abogados.
Là où cette décision ne me paraît pas conforme à la justice.
No me parece acorde con la justicia que Abdeslam reciba la misma condena que Oussama Attar, el principal ideólogo del 13 de noviembre.
Oussama Attar étant le commanditaire du 13 novembre.
No podemos satisfacernos con esa decisión que los pone a los dos en iguales condiciones. Abdeslam no es ni mucho menos el patrocinador de sus atentados.
Et Salah Abdeslam qui n'est pas le commanditaire de toute évidence.
Su equipo de defensores podría presentar un recurso contra la sentencia. El plazo expira en 9 días más. En París también, importante triunfo parlamentario de la nueva alianza de izquierdas tras la elección del diputado insumiso Éric Coquerel al frente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, puesto estratégico conferido desde 2007 al principal grupo opositor en la Cámara Baja. Dicha comisión ocupa un papel crucial a la hora del examen de los presupuestos. Braulio Moro.
La Comisión de Finanzas, de la Economía General y del Control Presupuestal es la más importante de entre las 8 comisiones que integran la legislatura, pues es encargada de controlar la totalidad de la ejecución de las finanzas y el presupuesto y proponer leyes y orientaciones plurianuales que rigen los dineros públicos. Puede solicitar documentos confidenciales de bancos y aseguradoras y supervisar la participación del Estado francés. El reglamento de la Asamblea Nacional consagra la presidencia de esa comisión bien política al principal grupo de oposición, en este caso la Alianza de Fuerzas de Izquierda de la NUPES, pese a que el grupo de ultraderecha Rassemblement National pretendía quedarse con ella. La nueva comisión deberá presentar propuestas para intentar controlar la inflación y mantener el poder adquisitivo de los franceses, una tarea que se anuncia complicada.
Hong Kong ha superado sus desafíos, renace hoy de sus cenizas, declaraba el presidente chino Xi Jinping a su llegada este jueves a la excolonia británica en vísperas de ese 25º aniversario de la retrocesión a China. Se trata de su primer viaje fuera del continente chino desde el inicio de la pandemia en enero 2020. Abundaba más temprano para RFI, corresponsal en Pekín, Nerea Hernández.
Esta visita acontece tras la implementación de la polémica Ley de Seguridad, que persigue cualquier movimiento opositor al principio de una sola China. Una limpieza política que ha supuesto que el gobierno regional esté en manos de los patriotas. Desde hace unos meses funciona un nuevo Consejo Legislativo y ahora la región contará con un nuevo jefe fiel a Pekín. Su visita a Hong Kong tras años de revueltas es una demostración de que Pekín controla Hong Kong, al tiempo que demuestra que la región puede transitar del caos a la gobernabilidad, aunque en medio se quede en libertades y democracia. Y muestra de este recorte democrático es la falta de libertad de prensa que denuncian medios locales e internacionales como AFP y Reuters. Estrictos requisitos antipandemia y listas de reporteros no autorizados dejan la cobertura mediática de esta visita en manos de medios oficiales.
Pekín, refinería Hernández, más al sur de Hong Kong, Manila, en Filipinas. Ferdinando Marcos Jr. prestaba juramento como nuevo presidente del archipiélago, sucediendo al controvertido Duterte y concretando así un espectacular lavado de imagen, regreso del clan familiar al poder supremo desde el oprobio. Así se expresaba en estos términos Ferdinando Marcos Jr. La nota, Paula Estañol.
Bajo la mirada de su madre Imelda, de 92 años, el nuevo presidente no tardó en alabar el reinado de su padre, el ex dictador que controló con mano de hierro el país durante 20 años antes de ser desalojado del poder en 1986 por una revuelta popular.
Si Ferdinand Romualdez Marcos Jr.
Marcos Jr. se impuso en la pasada presidencial tras una masiva campaña de desinformación en las redes sociales que presentaba a la familia del difunto dictador bajo un ángulo favorable, ignorando la corrupción ejemplificada por el propio déspota y las masivas violaciones de los derechos humanos que cometió. Lo que hace temer a activistas y parte del clero católico filipino que repita durante su mandato aquel sombrío legado.
De Birmania, Asia del Sureste, anuncia retirarse el grupo cervecero japonés Kirin, que compartía la propiedad de un fabricante en Birmania con un conglomerado opaco controlado por los militares birmanos golpistas. En breve, Próximo Oriente Medio, Israel. ...92 votos a favor de un total de 120... los diputados israelíes votaban la disolución de la Knesset, el parlamento israelí, abriendo la vía a unas quintas legislativas en 3 años y medio... que se celebrarán el primer día de noviembre. En base a ese acuerdo de gobierno vigente, todavía el canciller, el centrista Yair Lapid, sustituía hasta entonces al primer ministro, el derechista Naftali Bennett, que anunció ayer que no se presentará a esos comicios. Por último, de África, Sudán, Jartum, Omdurmán, la ciudad vecina gemela. Al menos 7 manifestantes abatidos por disparos de bala en la cabeza, en el pecho, en el transcurso de una nueva y masiva movilización de miles de personas que reclaman la salida del poder del general Abdel Fattah al-Burhan y la devolución del poder a los civiles 3 años después de la caída del dictador Omar el-Bashir.
Escuche y descargue su programa en rfimundo.com o en la aplicación RFI Pure Radio. Pure Radio.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Xi Jinping sale de China continental, destino a Hong Kong, para este 25º aniversario de la retrocesión de la excolonia británica a Pekín. Este es un enfoque a cargo de Marilyn Lavado, en línea con Javier Porras Belarra, de la Universidad Madrileña de San Pablo.
La visita del mandatario a Hong Kong significaría la consolidación del régimen comunista sobre esta ciudad.
Bueno, más que del régimen comunista, desde luego la hegemonía de Beijing, y poner todavía más coto a la independencia a la que estábamos acostumbrados que disfrutará Hong Kong en las últimas décadas. Tampoco es ningún secreto, la situación de autonomía de la que disfrutaba Hong Kong incomodaba a Beijing. Si bien es cierto, creo que todavía no hemos visto todo el poder que puede ejercer la capital sobre Hong Kong y que se van a llevar a cabo una serie de políticas más específicas en los próximos años. Sí que es cierto que goza de unos ciertos privilegios de carácter económico, pero más allá de eso, la realidad es que desde fuera Hong Kong es más China que lo que era antes, ¿no?
Esa expresión de Hong Kong es más china que antes podría también describirse con la designación, ¿no?, de John Lee como el nuevo jefe ejecutivo de Hong Kong.
No es una casualidad, desde luego, ¿no? Si a nada que veamos cómo ha sido designado y por quién ha sido designado y con qué apoyos, quiero decir que la ecuación, yo creo que el resultado es bastante obvio.
¿Qué podríamos esperar de aquí en adelante, ¿no?, en temas de materia económico, del rol que va a desempeñar en los próximos años Hong Kong?
A nivel político, desde luego, pues Hong Kong va a depender más todavía, como hemos dicho, de Beijing. Ahora bien, también hemos dicho que Hong Kong es un enclave estratégico en la economía china, en la economía del sudeste asiático. Por lo tanto, y Beijing lo sabe. Pero bueno, históricamente, todos sabemos que Macao, Hong Kong, Shanghai son tres enclaves fundamentales en la economía. Yo creo que desde luego Beijing pues va a jugar con esa dualidad, es decir, control político, pero utilizando a Hong Kong para los intereses internacionales que pueda tener China en lo referente a atractivos de inversiones, de capitales, pero desde luego todo apunta a que Xi Jinping desde luego va a jugar una estrategia distinta a nivel interno la que va a jugar a nivel externo, ¿no?
Gracias, profesor Porras Belarra, de la Universidad de San Pablo de Madrid, por su participación en nuestro noticiero.
Contactado por Marilyn Lavado para este enfoque de Radio Francia Internacional, segunda parte.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
Una carrera dedicada al dengue. La cubana María Guzmán es la ganadora del prestigioso premio L'Oréal UNESCO 2022 para América Latina. Y este es un magazine a cargo de Ivonne Sánchez.
Después de 2 años que no fuera posible la entrega de estos importantes premios L'Oréal UNESCO, que apoya a las mujeres científicas, en este 2022 sí se pudo, y el ambiente era festivo en el nuevo Hotel de L'Oréal de París, donde se organizaban las numerosas entrevistas, ya que este año, además de las premiadas 2022, también vinieron las del 2020 y 2021, que por la pandemia de la COVID no habían podido recibir su galardón en París. Esta vez, el Premio Internacional L'Oréal UNESCO para América Latina es también muy especial, pues por primera vez se premia a una científica cubana, María Guzmán, por sus trabajos sobre el dengue, una enfermedad grave que cada año provoca la muerte de 390 millones de personas. Las investigaciones de la doctora y viróloga María Guzmán han permitido comprender mejor el origen de esta enfermedad, sus factores de riesgo y el por qué en ocasiones surgen brotes epidémicos de dengue hemorrágico, la forma grave de esta enfermedad provocada por un virus que transmite el mosquito del dengue Aedes aegypti. Bueno, pues estamos aquí con María Guzmán, que ha ganado el premio L'Oréal para América Latina. Bueno, antes que nada, muchísimas felicidades, María Guzmán. ¿Cómo se siente?
Imagínate, todavía a estas alturas no me lo creo. Realmente es muy emocionante entre tantas científicas destacadas a nivel mundial y que realmente, pues nada, que me haya tocado.
Y además de Cuba, yo creo que hace cuánto que no se premiaba en esta sección de América Latina a una cubana.
No, creo que es la primera vez. Y a una caribeña también. Es decir, que es doble condición. Hasta donde tengo entendido, es la primera vez que sale una científica caribeña y una científica cubana. Así que realmente es un tremendo honor. Yo me siento muy orgullosa de eso.
Bueno, usted ganó este premio por sus investigaciones que ha hecho sobre el dengue. Si nos puede dar una pequeña introducción de cuáles son sus investigaciones precisamente.
Realmente yo comienzo a trabajar, prácticamente acababa de graduar y un año, dos años después se produce la epidemia de dengue hemorrágico en Cuba. Fue muy dramático esa situación. Una epidemia siempre es dramático, pero la primera vez que en la región de las Américas se producía dengue hemorrágico, la primera vez. No es que no se conociera el dengue, pero el dengue hemorrágico, la forma grave de la enfermedad. Y esta epidemia fue muy grande, con un gran número de fallecidos, casos graves. Y yo estuve ahí. Y entonces hoy lo veo como que fue una oportunidad dentro de una situación muy seria, muy grave para el país. Pero tuve la posibilidad de estar ahí, de estar trabajando en el diagnóstico de la enfermedad, carácter, y ahí empezó mi vida en dengue, realmente. Y me he mantenido en esa línea. Es una enfermedad que la transmite el Aedes aegypti, y todos los que vivimos en la región de las Américas la conocemos bien, la familia, las poblaciones. Son cuatro virus y generalmente hay un riesgo de que cuando sufres una segunda infección por otro de los virus, pues desarrolles una forma grave de la enfermedad que puede llegar a la muerte. Yo me he dirigido en las investigaciones a estudiar qué es lo que hace que una persona desarrolle el dengue hemorrágico, mientras que otra, aparentemente en igualdad de condiciones, no. Es decir, ¿qué es lo que selecciona a esa persona para que desarrolle la gravedad? ¿O qué factores hacen que realmente ya a nivel de país, un país tenga transmisión de dengue, tenga una epidemia de dengue, pero otro país aparentemente en igualdad de condiciones, bueno, nunca van a ser iguales porque los países de hecho ya son diferentes, pero que aparentemente tenga condiciones epidemiológicas similares y desarrolle una epidemia de dengue, pero con un gran número de casos de dengue hemorrágico o casos de dengue grave? Y en esa línea he dirigido mi trabajo. Junto con esto, yo soy médico, soy microbióloga, pero dentro de ello viróloga, trabajo con virus y bueno, dentro de ella dengue. Y entonces también, aunque no lo soy, pero he hecho mis pininos, como aquel que dice, en el área de la epidemiología, la salud pública. Entonces he trabajado mucho en el desarrollo del diagnóstico de dengue, el desarrollo de los laboratorios en Cuba, por ejemplo, para establecer la red de laboratorios de dengue, la vigilancia de dengue. He tenido la oportunidad de trabajar, no de trabajo, no hablo remunerado, pero sí de colaboración, de colaborar con la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, en el tema dengue y arbovirus en general. Y en este sentido, la OPS hace ya varios años invitó a los países a organizar la red de laboratorios nacionales de dengue, que le llamamos RELDA. Y tuve la oportunidad de coordinar durante varios años, desde el 2009 al 2016, la red de laboratorios nacionales de dengue en la región. Eso puso a la región de las Américas en unas condiciones muy favorables desde el punto de vista de poder vigilar al dengue desde el punto de vista de laboratorio, definir qué virus estaban circulando, hacer estudios de riesgo, etcétera, etcétera. Le da a la región una potencialidad que de hecho cuando, y yo estoy segura que los que me están oyendo saben de lo que estoy hablando, cuando se introduce en la región el virus chikungunya en el 13 a través del Caribe y posteriormente el virus Zika, los laboratorios estaban preparados. Tenían las metodologías, tenían las personas preparadas y fue relativamente sencillo, siempre la palabra relativamente porque nada es sencillo, introducir el diagnóstico de chikungunya, el diagnóstico de Zika aplicado, que también son arbovirus y también son transmitidos por Aedes aegypti. Entonces, realmente eso empoderó a la región y yo también coordiné la red, pero ya en estos momentos no para dengue, sino para arbovirus. Y estuve 2 años coordinando. Fue una experiencia para mí personalmente muy buena, muy bonita. Y tenemos un grupo. De hecho, ahora con relación a este premio me han estado felicitando y ahí representando a RELDA, etcétera, etcétera. Y muy bien. En el tema investigaciones he trabajado con... Cuando digo yo, es porque, bueno, me estás entrevistando a mí. Pero realmente tenemos un grupo en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, que es donde yo trabajo desde hace bastante, no voy a decir cuánto, pero bastante, y del cual me siento muy orgullosa. Y es un grupo muy fuerte, trabajando en dengue y en arbovirus. Yo soy, como decía, soy viróloga y yo tengo el grupo en virología que trabaja dengue, pero el grupo realmente es de más especialidades. Tenemos epidemiólogos, matemáticos, entomólogos, porque lógicamente la parte vectorial es importante, económico, porque el dengue tiene un impacto en los aspectos económicos a nivel de país, pero a nivel de la familia. La familia también sufre, no solamente por tener una persona enferma, sino sufre económicamente todo lo que conlleva tener un enfermo. Clínicos, los clínicos son fundamentales en una enfermedad que es una enfermedad aguda, que es una enfermedad de 5 o 7 días, pero que te puede matar. Cuando aparentemente ya tú crees como paciente que te estás recuperando, es el momento más peligroso del dengue. Cuando ya la fiebre bajó y tú dices, bueno, ya esto pasó. Y ahí fallamos las personas, si no sabemos. Y realmente, bueno, es un grupo multidisciplinario que yo me siento muy honrada de vamos a decir que coordinar y estar con ellos, porque yo aprendo mucho más de ellos que lo que ellos aprenden de mí. Entonces, en esa línea he estado muy involucrada en investigaciones seroepidemiológicas, en investigaciones en vacunas con mi grupo y otros grupos de otros centros en Cuba. Realmente tenemos varios centros científicos en el área médica o biomédica. Y en el área de vacuna dengue trabajamos con el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología desde hace varios años en identificar proteínas importantes o proteínas de interés para una vacuna de dengue. Y en general, te diría que he tenido la oportunidad de nuevo de trabajar en el enfrentamiento de emergencias epidemiológicas, como el propio Zika, que Zika afectó la región, pero afectó a Cuba también. La influenza pandémica, que es un virus totalmente diferente, pero cuando nos afectó a nivel mundial, bueno, pues Cuba también tuvo su impacto en nuestro país. En ébola, que lógicamente en nuestra región no hubo problema, en Cuba tampoco, pero tuve la oportunidad de participar en el entrenamiento del personal cubano que estuvo en la primera línea de batalla en África y en prepararnos nosotros mismos, porque había que prepararse. Uno no sabía cuando empezó la situación hasta dónde iba a llegar. Y más recientemente en el enfrentamiento a COVID, que realmente a veces yo me pongo a pensar y digo, COVID ha hecho que se me olvide el dengue, porque COVID nos cambió a todos, realmente. Y en esa línea ha sido mi trabajo, en investigación, en aspectos prácticos y en capacitación. El Instituto de Medicina Tropical, el IPK, como le decimos, Instituto Pedro Curí, es un centro docente que brinda docencia de pregrado y de posgrado, y en este sentido tiene maestría, brinda cursos de doctorados. Yo soy profesora y doy mucha docencia. Tenemos un curso internacional desde el año 87 que cada dos años se realiza. Ahora la próxima edición es el año entrante, todos los agostos, cada dos años. La última versión, lógicamente, la tuvimos que hacer virtual, pero la hicimos en medio de COVID porque no podíamos dejar de alertar, recordar, decir que está ahí el dengue, aunque estábamos en medio de la franca situación de COVID a nivel mundial. Y ahora la próxima edición es el año que viene, es un curso, bueno, ¿qué voy a decirte? A mí me gusta mucho, es un curso de dos semanas, es largo, es de dos semanas, pero es teórico práctico, y el objetivo es actualizar al que participa, sea profesor o sea estudiante, de lo más adelantado que hay en dengue, desde todos los puntos de vista. Desde el virus, desde la clínica, de la epidemiología, el cambio climático, los determinantes sociales. Es decir, es la idea darle al participante lo más actualizado, incluyendo las estrategias internacionales para el control, etcétera, etcétera.
Pues muchísimas gracias, María Guzmán, por esta entrevista, y también, sobre todo, muchísimas felicidades por este premio de América Latina de L'Oréal UNESCO para las mujeres por la ciencia.
Gracias, gracias por la entrevista y por darme esta oportunidad de conversar un poco, además en mi idioma. Gracias.
Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París. y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
RFI, la selección del mes.
Dulce Amour.
Luis Gae e Isem.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.